través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, ya llegamos fieles a esa cita que cada semana tenemos aquí en Radio Nacional. 2 horas por delante nos esperan y nuestro objetivo, como casi siempre, va a ser ir hacia esos mundos ocultos, llenos de misterios que aquí en este espacio en blanco nos gusta. Algo que comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, flamante estudio en directo, como decimos cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Con los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. Para todos nosotros un placer estar aquí, incluido Rubén de Felipe, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Solo necesitamos que estéis también vosotros, esos cientos de miles de personas que os unís a esta aventura. Nuestra gratitud a todos por ello. Y necesitamos y queremos que conectes con nosotros. Hay varios métodos. Un teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer vuestra atención. 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es. Y nuestros 2 muros de Facebook. Estáis buscando el Espacio en Blanco y los amigos del Espacio en Blanco. Con saludos para todos los que estáis ahí conectados cada noche. Hoy tenemos muchos temas preparados, algunos avisamos un poco duros, pero quizás sea bueno conocerlos. Tras ese avance, os presentamos a nuestra invitada y os damos más datos.
Hubo una época en la historia que aún permanece llena de sombras. Algunas de ellas son las más tenebrosas del desarrollo humano. En varias ocasiones hemos retrocedido en el tiempo hasta esa época para tratar de alumbrar un poco de luz sobre su discurrir. Esta noche volveremos de nuevo a viajar en el tiempo. No es un destino lejano. Aún tenemos muchas huellas en nuestra memoria sobre los hechos que acontecieron. Pero muchos de ellos los desconocemos aún. Esta noche, como siempre, deseamos conocer y comprender, intentar saber por qué ocurrieron y dar luz a algunos de sus protagonistas. Os diremos, solo como pista, que hablaremos de los 7 arcángeles del terror y de las 12 apóstoles del rey. Una época oscura del ser humano pasará bajo la mirada de nuestra conciencia esta noche. Y lo haremos para conocerla. No queremos que nunca más se repita. Ya sabéis lo que se dice, el hombre que no conoce ni recuerda su historia está condenado a repetirla. Pero habrá más temas, luz y aire fresco que entrará por las ventanas de este espacio que ahora se abre al infinito. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Sé bienvenido.
Ahí están nuestros primeros datos. Y saludar a nuestra invitada, Mónica González Álvarez. ¿Cómo estás, Mónica?
Buenas noches.
¿Estás nerviosa? Miguel.
Bueno, hombre, un poquito. Sí, porque, bueno, pues el estudio impone un poquito.
Vaya estudio que tenemos, ¿eh?
Es un estudio impresionante porque para los oyentes que no lo pueden ver, es impresionante estar aquí en Radio Nacional de España y estar contigo. Para mí es un honor y un placer conocerte en persona.
Lo mismo te digo. Eres periodista, escritora, escribiste otro libro que se llamaba Cuentos Hindúes,
sí.
Desde el Índico a los Himalayas, y autora de este último, que estás en todos los sitios, Guardianas Nazis, el lado femenino del mal. Vaya promoción que te estás haciendo, ¿eh?
Bueno, pues eso, de eso se trata, ¿no? Al fin y al cabo, de que la gente conozca este trabajo tan duro que he tenido que hacer durante los dos últimos años de mi vida, que emocionalmente me ha tocado mucho, porque son, bueno, hablo y escribo sobre un tema que desconocido a día de hoy.
Para la gente, ¿verdad?
Claro, y he tenido que ver muchas fotografías, muchas imágenes de movimiento, yeah. Y eso cala, somos periodistas, pero tenemos corazón.
Tenemos corazoncito, ¿no?
Y en este caso, pues bueno, había días que no podía escribir, Miguel, yeah. Si te soy sincera. Entonces...
Dime una cosa, ¿por qué te metiste a hacer estas cosas? Porque ves, se ha hablado mucho, aquí en este programa hemos hablado mucho de los nazis,
sí.
De Hitler, el nazismo esotérico, el lado oculto, etcétera, pero nunca habíamos tocado ese lado femenino, que como vamos a descubrir esta noche tiene una tremenda importancia, ¿verdad?
Por eso, porque no se ha hablado nunca del tema de las mujeres nazis, sobre todo, no de las que tuvieron hijos y se dedicaron a ese tema, no, sobre las mujeres que estuvieron en los campos de concentración. Y como es un tema tan desconocido, y yo me topé un día por casualidad con una de las historias, en este caso la de Else Koch, que hablaremos de ella, dije, tengo que investigarlo. Tengo que investigarlo, es necesario que la gente conozca estas historias, ¿no?
Ya. Has traído una musiquita que quiero que escuchemos.
Sí.
Música. ¿Te la han hecho para presentar el libro?
Tengo una amiga que se llama Paloma Román, desde aquí le mando un beso muy grande, es compositora y es músico, es pianista y violonchelista, y yo quería hacer un book trailer del libro para, bueno, pues para que la gente conociera un poco mejor, ¿no? Y ella me dijo, te voy a hacer una melodía, y un día me dijo, estaba durmiendo, me levanté y me inspiró esta melodía, es lo que me conectó con tu libro, ¿no? Yo le mandé algunas páginas para que las leyera.
Evoca mucho esa época, ¿verdad?
Sí, ella la tituló Grito a la desolación. Yo creo que lo dice todo esta música.
Pregunta, no sé, indiscreta, ¿si estaban en los campos?
No he querido ir, no, es que no he podido ir porque me tocó mucho este libro. Y si hubiera ido, no hubiera terminado el libro, de verdad, seguro.
Yeah. Es uno de los lugares, algunos de ellos son uno de los lugares más tremendos que no.
Iré, después de la promo me gustaría ir tranquilamente, ya con mi mente relajada emocionalmente, pero yo sé que si hubiera ido, Miguel, no hubiera podido terminar.
No te pierdas el de Mauthausen, que fue donde más españoles estuvo. Ya verás qué curioso. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Este es el tema esbozado un poco que vamos a tratar esta noche. Atentos, ya veréis qué cantidad de datos y cuántas cosas vamos a conocer esta noche en compañía de nuestra invitada. Tras esa primera introducción nos vamos de lleno con el tema.
De los 55.000 guardianes que sirvieron en los campos de concentración nazis, alrededor de 3.700 fueron mujeres. En 1942, las primeras guardianas llegaron a Auschwitz y a Mädchenegg desde Ravensbrück. Al año siguiente, los nazis comenzaron el reclutamiento de mujeres debido a la escasez de guardianes varones. El nombre en alemán de este puesto era el de supervisora o asistente. Las guardianas eran generalmente de clase baja y media y no tenían anterior experiencia en ese trabajo. Su perfil laboral era variado. Se indica que eran antiguas matronas, peluqueras, cobradoras de tranvía, cantantes de ópera o profesoras retiradas. Las voluntarias fueron reclutadas por anuncios en periódicos alemanes que demandaban mujeres que quisieran mostrar su amor al rey. Las guardianas fueron colectivamente conocidas con el rango de asistente femenina de las SS. Estas empleadas fueron conocidas como directora, primera guardiana, líder de campo y la supervisora principal. Conozcamos algo más de estas guardianas y algunas de sus costumbres.
¿Te ha gustado la introducción, Mónica?
Me ha encantado, la verdad, maravillosa.
En alguna parte, en alguna entrevista que te han hecho por ahí, he leído que los hombres crearon el nazismo y las mujeres lo llevaron a cabo. El 75% de los judíos en el holocausto fueron exterminados por mujeres, ¿es así?
Yo creo que sí, porque ellas al final, aunque no tenían un cargo oficial, porque realmente ellas no tenían un cargo de directoras oficialmente dentro de los campos de concentración, fueron las que ordenaban y mataban ellas mismas a todas las víctimas o prisioneros, ¿no? Mm. Es verdad que hubo 55.000 guardianes, hombres y mujeres, 3.500 o 3.700 mujeres, pero ellas fueron, yo creo que más crueles incluso que los hombres. Se posicionaron, yo creo que equitativamente, quisieron... Yeah. Parecerse tanto al hombre que quisieron parecerse en ese lado tan...
Quizá demostrar que eran capaces de hacer lo que hacían los hombres.
Claro, querían ganarse su respeto. Tú piensas que los nazis, Hitler no valoraba a la mujer, solamente la valoraba para que tuviera hijos, simple y llanamente, y que se quedase en casa. Entonces la única manera de que estas mujeres, en este caso estas 19, pudiesen destacar era siendo violentas, crueles, despiadadas y perversas. Era la única manera de poder flotar o reflotar en ese campo de concentración y ser un poquito más o menos igual al resto de compañeros.
Ya. ¿Cómo las reclutaban? ¿Anuncios en periódicos, como decíamos ahí?
Se decía que sí, pero también te digo, en este caso, estos 19 casos, era porque o bien se habían alistado al partido nazi, de ahí las derivaban y las... Bueno, las convencían para que fuesen a Ravensbrück a ayudar en la batalla y a ayudar a Hitler, ¿no?, en su propósito. O bien, también se alistaban en la famosa Liga Alemana de Mujeres, que era un tipo de asociación femenina alemana, donde también allí tenían una especie de adiestramiento, aleccionamiento, y luego desde allí pues también las derivaban a Ravensbrück. En este caso, cualquiera de ellas... pasó por un lado, por otro, o por los dos.
Ya, ¿Ravensbrück era? Cuéntanos.
Ravensbrück era el... Lo llamaban el puente de los cuervos, así lo se traduce. Este campo de concentración se destinaba para aleccionar y adiestrar a las guardianas.
¿Era un campo de concentración?
De concentración,
donde
pero...
había también...
Sí, sí, había prisiones, pero a la vez era el lugar donde enviaban a todas esas mujeres para que las enseñasen. Supuestamente y principalmente era para labores administrativas, es decir, pues para controlar que no hubiese fugas, controlar que todo el mundo recibiese su pedacito duro de pan, había cocineras, etcétera, etcétera, pero realmente era para adiestrarlas en las malas artes, es decir, en cómo perpetrar ejecuciones, en cómo realizar vejaciones, en cómo hacer fustigaciones, en cómo rajar a una persona, en cómo perpetrar, no ya matar en sí, pegar un tiro en la cabeza o enviarlos a la cámara de gas a hacer selecciones, sino más bien en cómo tenían que maltratar física, sobre todo física y psicológicamente, al prisionero o a la prisionera.
Ya. Y como decíamos, eran corredores de tranvía, gente que se dedicaba en su vida anterior cosas normales, ¿no?
Sí, eran gente normal como tú y como yo. Es que es lo que también llama mucho la atención, ¿no? Claro. También hay que decir que esas mujeres, estas 19, tampoco tuvieron una vida laboral muy extensa y tampoco, de hecho, casi todas eran analfabetas, no tenían estudios primarios, alguna de ellas fue enfermera o quiso ser enfermera, otras habían trabajado en la industria o en alguna fábrica, pero no destacaron, no despuntaron, eran gente que, como dice Pepe Cabrera, el doctor Pepe Cabrera, que es el que me ha hecho el prólogo, eran personas mediocres que si no hubiera sido porque se dejaron embaucar por el hipnotismo de Hitler, jamás hubieran llegado a nada. Entonces, partiendo de esa base, gente que no tiene estudios, gente analfabeta, pues bueno, pues yo creo que ese gen del mal que también tenían dentro, al llegar al campo del Puente de los Cuervos, Ravensbrück, vieron todo aquello y se desfasaron, es decir, lo sacaron todo hacia afuera.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web.
2 y 20, 1 y 20 en las Islas Canarias, 900-137-137. Mónica, ¿por qué? Bueno, ¿cómo llegaste a la información de estas, de estos personajes? ¿Y por qué 19?
¿19?
¿Por qué 19? ¿Siete arcángeles? ¿Cómo lo llamas?
Siete arcángeles de la muerte.
De la muerte y 12 apóstoles del Reich.
Pues porque son dos números muy mágicos. Yo creo que tú me entiendes, el número 7 y el número 12 para mí son dos números muy mágicos. El número 7 arcángeles, también tengo que decir que no quiero ofender a nadie con estos dos términos que pertenecen más bien a la doctrina católica, ¿no? Los utilizo porque a la hora de definirlos, arcángel significa un ser venerado por Dios, que se encuentra entre Dios y los principados. En este caso, las arcángeles, que eran las siete supervisoras principales, estaban entre su Dios llamado Hitler y los principados, que eran las SS.
¿Hitler era su dios?
Sí, sí, sí. Para ellas Hitler era su dios, su máximo representante de la Tierra, yo creo, para ellas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ellas hacían todo lo que él quería. Eran muy manipulables estas mujeres. Luego ya dentro del campo de concentración ellas hacían lo que también les daba la gana, ¿no? Por mucho que hubiera un comandante por encima, un director del campo de concentración, ellas realmente dirigían ese campo de concentración y nunca las pidieron explicaciones sobre... No ya que hubiese 500 muertes diarias en una cámara de gas, que eso sería, con perdón, lo más leve que podía ocurrir en ese día, ¿no? No pedían explicaciones de por qué había un búnker en Ravensbrück, que lo contaremos, donde se practicaban flagelaciones 25, 50, 75, 100 todos los días, con mujeres que a lo mejor habían hecho, habían infligido a una norma, te digo brevemente, normas como métete las manos en los bolsillos,
¿sí?
Porque hacía frío. Ponerte un jersey debajo del famoso pijama espantoso de rayas, coger un trozo de pan que se le había caído a lo mejor al cocinero, al dártelo, pues cogerlo y llevártelo a la boca, eso era infringir las normas, fumar un cigarrillo, hablar, ayudar a un compañero que se le acaba de caer en los famosos pases de revista, ayudarle a levantarse, ya era motivo para que esas guardianas bueno, pues perpetrasen esa ira, no sacasen esa ira.
Qué tremendo, yo sé, tremendo. Está apoderada.
Sí, la verdad que... Que estremece. Es un libro estremecedor. Estremecedor, pero que se tiene que contar.
Hay que contar.
Hay que contarlo. Yo digo que esas cosas hay que contarlas siempre.
Dime cómo has localizado la información de todas ellas.
Bueno, es complicado porque no hay nada publicado en ningún idioma. Hay algún libro donde se habla de alguna de ellas. Camp Women. Hay algún libro americano, sobre todo. Algún libro también alemán. Todo ha sido a través de organismos oficiales. Me ha ayudado mucho el Bundesarchiv de Alemania, me ha ayudado mucho el US National Archive, que también me han dado las fotografías que aparecen dentro del libro. Me han ayudado el Washington Post, por ejemplo, me ha enviado, de hecho les he enviado el libro agradeciéndoselo, porque sin ellos hay cosas que no podría haber publicado. A mí me han ayudado escritores y historiadores alemanes y americanos. O sea, quiero decir, bastante gente, me he topado con gente maravillosa a la hora de documentarme, otra gente que me ha cerrado la puerta, que también se lo agradezco, porque además uno se le agudiza el ingenio, ¿no?, que dice aquel, ¿no? Entonces, a veces agradezco que me cierren la puerta porque yo sigo investigando, no me importa, yo me cierras la puerta y abrir una ventana. Entonces ha sido una labor de documentación muy difícil, 2 años muy largos, porque claro, la gente no lo sabe, pero es que para recuperar información que no hay en ningún lado, no hay libros.
No se busca en internet.
No, pues sí, a ver, pues poner Guardianas Nazis, saldrá ahora mismo mi libro, sí, seguramente, pero muy poco en el Wikipedia, cosas así, pero no hay nada realmente que cuente la vida de cada una de estas mujeres tan profundamente, ¿no? Y luego también pues me he basado en las actas de los juicios de Bergen-Belsen, de Ravensbrück, de Auschwitz, donde ahí aparecen realmente los testimonios de los supervivientes y de ellas, que es lo que también la gente no sabe, lo que ellas contaron en esos juicios, ¿no?
En alguna parte hablas de los supervivientes, de algunos supervivientes de algunos campos, ¿no?
Sí, hablo de hecho hablo de españolas,
españolas.
En Ravensbrück, Neus Catalá, Conchita Ramos, varias de ellas, lo cuento porque en el capítulo además de María Mandel, ¿no?, de una de las guardianas llamada la bestia de Auschwitz, y cuento un poco la historia de cada una brevemente, porque si no sería muy extenso, ¿no?, y es necesario contarlo. Estas mujeres, algunas de ellas siguen vivas. Me preguntaba gente, ¿por qué no las has entrevistado? Son gente muy mayor, 90 y tantos años. Y yo les decía, están muy mayores. Son gente que a lo mejor no me van a contar todo realmente cómo sucedió, no están tan frescas. Entonces está todo tan publicado que no me hace falta realmente ir a entrevistarla. Hubiera preferido entrevistar, por ejemplo, a una guardiana.
Yeah.
Eso sí que me hubiera gustado. Y a ti me imagino que también. Es un... hubiera sido una entrevista fantástica, ¿no? Demoledora, porque seguro que sus respuestas hubieran sido demoledoras, ¿no? Pero hubiera preferido eso. Supervivientes, por suerte tenemos tantos datos, hay tantos libros publicados, que yo lo que he hecho ha sido extrapolarlo, citar a la fuente, evidentemente, de quien ha publicado ese libro o esas declaraciones, y intentar que también la voz de estas mujeres, de Conchita, de Neus o de Secundina, pues que la gente lo conozca. Hay una cita además de Neus, cuando yo lo leí, su vida, ¿no?, que me impactó, fue: he sido deportada, he estado esclava, pero ante todo me he sentido libre.
Qué bonito, ¿no?
Qué bonito.
Te iba a preguntar antes de pasar a la segunda parte, ¿la Fundación Wiesenthal te ha ayudado en algo?
La verdad que en ese sentido busqué información, específicamente no me ayudaron, la verdad. No fui tampoco a buscar su ayuda, quiero decir, porque tampoco vi que tenían información primordial. Yo sé que, por ejemplo, Simone Wiesenthal, en el caso de Hermine Braunstein, en una de las guardianas, ayudó a deportarla y a extraditarla para ser juzgada, ¿no? Pero no, en este caso no busqué esa vía, fíjate, he buscado otras diferentes que me han ayudado mucho más, que a lo mejor no eran tan representativas o tan, bueno, grandes, ¿no? Pero que al fin y al cabo me han ayudado muchísimo, ¿eh? La gente me ha ayudado mucho, y además tú piensas que la documentación era toda en inglés, yo hablo inglés, pero claro, traducir perfecto el inglés de aquel antaño es complicado, el polaco, que también me ha venido información, alemán, francés, he conocido gente además que me ha ayudado a poderlo traducir, muchas declaraciones, ¿no?, que aparecen.
Guardianas nazis, el lado femenino del mal. En un momento, después de esa introducción, vamos a conocer la historia de algunas de esos, no sé cómo llamarles, monstruos.
Criminales.
Vale.
RTVE.es llega al iPad. Descárgate la aplicación gratis y accede a todos los contenidos de Televisión Española y Radio Nacional. Vibra con el mejor deporte en directo. Disfruta tus series favoritas y sigue toda la información minuto a minuto. Televisión y radio en directo y a la carta. RTVE.es, la televisión donde nunca la has visto.
Todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo...
Radio Nacional.
El nazismo postuló que todos aquellos que no fueran arios no eran humanos y por tanto serían tratados como animales. Si era ético experimentar con perros, gatos y ratones, ¿qué problema habría en hacerlo con judíos, polacos, gitanos u homosexuales? La respuesta la encontramos en los campos de concentración nazis, donde cientos de fieles guardianas, con la sangre limpia y libres de intoxicaciones, se convirtieron en las torturadoras y asesinas más despiadadas de la Segunda Guerra Mundial. No son tan famosas como los Hitler, Himmler, Goebbels o Mengele, pero la historia más siniestra de la humanidad tiene su hueco para estas auténticas arpías, las caras inhumanas que tantas víctimas dejaron tras de sí. Como el caso de Hermine Braunsteiner, la yegua de Majdanek, que disfrutaba propinando severas coces en el estómago de sus confinadas. O Irma Grese, el ángel de Auschwitz, cuyo pasatiempo favorito era echar a sus perros para que devoraran a las prisioneras. Son solo unos ejemplos de este terror humano que un día no muy lejano se vivió en este planeta. Pero hay más. Escuchemos.
Estamos teniendo muchas preguntas, Mónica, de qué ha pasado con ellas, si se juzgaron, etcétera. Decimos a nuestros oyentes que esperen un poquito,
sí,
y luego se lo vas a responder, ¿no?
Sí.
Vamos, ¿te parece, a conocer algunas de ellas?
Sí.
Siete arcángeles del terror. Ilse Koch, no sé cómo se pronuncia exactamente, la zorra de Buchen.
Es que yo tampoco hablo alemán, pero bueno, a la hora de... Le dije a un amigo, dime cómo se dice cada palabra, porque es difícil.
Sí.
Es Ilse Koch, la zorra de Buchenwald.
Bien, ¿quién era este personaje? Es uno de los siete arcángeles del terror, sí, que tú saques en el libro, ¿no?
Sí, este además fue el que me inspiró a hacer el libro.
¿Sí?
Yo encontré por casualidad esta documentación un día navegando por internet, porque me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, esa época, ¿no? Bueno, encontré la historia de esta mujer. Esta mujer es la era la mujer del comandante Karl Koch, del campo de concentración de Buchenwald. Este hombre era la mano derecha de Himmler, o sea que tenía un cargo muy importante. Tenía 15 años más que ella, él estaba divorciado, la conoció, era una mujer muy guapa, sí, pelirroja, ojos azules, una mujer muy sensual, muy atractiva, gustaba mucho a los hombres, entonces le engatusó fácilmente a Karl Koch. Entonces ahí se casaron y después de varios destinos que tuvieron, llegaron a Buchenwald y él fue la que le... Yo creo que la que le instruyó, él fue su maestro, porque él se traumó desde que era pequeño, con 8 años, que su madre falleció, y él empezó a desarrollar esa ira, ¿no? Muchos jóvenes pasan, ¿no? Que a día de hecho hay algún programa de este tema, ¿no? Que desarrollan esa ira, esa rabia, y entonces lo practican contra los demás, ¿no? Este hombre se dedicaba a fustigar con un látigo que al final tenía cuchillas de afeitar, entonces imagínate a la hora de desgarrar el cuerpo, o con un hierro candente marcaba a los presos al estilo de las torturas de la Edad Media, ¿no? Él era muy maquiavélico, entonces ella, pues me imagino que como dice el refrán, dos que duermen juntos se vuelven en la misma condición, algo parecido, dos que se en el mismo colchón, algo parecido se dice el refrán, sí. Pues ella empezó también a sucumbir a esos encantos de la maldad, ella me imagino que evidentemente tendría esa cosita dentro, ese gen del mal que yo le llamo, y esta mujer, aparte que era muy bella, le gustaba mucho la belleza, se bañaba con vino de Madeira, hablamos que en el año 30 y tantos, 40,
vino de Madeira
era carísimo, carísimo, pero no para, encima si se lo bebe por lo menos vale, pero es que encima se bañaba con él porque decía que rejuvenecía la piel, se esfoliaba la piel con limón, tenía un peluquero particular, tenía armarios enormes llenos de ropa, de abrigos de piel, en antaño era carísimo todo aquello, ¿no? Tenían comidas, además hacían comidas muy copiosas. Esta mujer, entre las cosas que hizo tan terribles, fue, ordenaba a sus secuaces, no lo hacía con sus propias manos, lo hacían sus oficiales de las SS, ordenaba extirpar la piel humana tatuada de prisioneros. Ella ordenaba ponerse en fila india, en el Apesplas, en el pasillo central del campo de concentración. Pues a aquellos que tenían tatuajes más llamativos. Y a aquellos que le gustaban, los seleccionaba, decía este, sus oficiales lo llevaban a la enfermería, les inyectaban fenol o algún tipo de veneno, les arrancaban la piel a tiras.
No digas.
Vivos, estamos hablando que esta gente estaba viva, porque si estuvieran muertos, pues aunque sea, por lo menos la gente no sufre, ¿no? Pero estaban vivos, los gritos eran desoladores. Y después de haberle arrancado la piel a tiras, la bronceaban con un aparato que ellos tenían para que no se deshiciera la piel, y luego cuando ya estaba curtida lo que hacían era fabricar lámparas, pantallas de lámparas, para luego colgarlas en la casa de Ilse Koch, donde en ese salón cenaba con sus hijos y con su marido, tan plácidamente con esos lámparas. A mí esa historia que yo encontré me sobrecogió, porque yo me acuerdo que en casa de mis abuelos tuvieron lámparas de piel, no humana evidentemente, no, pero esas lámparas como de piel, y yo me imaginé tener que cenar con esa lámpara. Y pensé, pero esta mujer, ¿qué tenía en la cabeza para llegar a ordenar este tipo de cosas? Eso, o por ejemplo también a los prisioneros que a ellas más le gustaban, le ordenaba que le cortasen la cabeza y que encogiesen químicamente la cabeza para luego colgarla también del salón de su casa como si fuera un candelabro o una vela.
Ya decimos que esta noche no vamos a contaros cosas muy agradables, por lo menos en esta primera parte, por lo menos, pero son partes de la historia que hay que conocer. Tenemos muchas preguntas, nos preguntan si eran militares, políticas, mujeres de cargos importantes. ¿Eran militares? No tenían cargo militar, ¿no?
No, las mujeres no podían ser militares, y aunque estaban dentro de las SS, no pertenecían realmente a las SS. Es una cosa un poco rara, la verdad, porque yo cuando lo investigué dije, pero ¿cómo es posible que trabajen dentro del campo de concentración, se pongan un uniforme de las SS, no como el de los hombres, parecido, era como un color gris pardo, con botas altas negras, iban con un látigo, con una pistola, mujeres rubias, altas, imponía, la verdad que tenerlas de frente debía ser impresionante. Pero ¿cómo es posible que no pertenecieran a las SS? Bueno, pues era porque en este caso Hitler y Himmler pues no consideraban que las mujeres tenían que pertenecer a ningún cargo militar, y por eso tampoco tuvieron oficialmente ningún puesto dentro del campo. Sí que fueron Oberhausen, que es supervisora, perdón, del campo de concentración, o Aufseherin también, que es guardiana, pero en este caso también líderes de campo, pero no tuvieron realmente un cargo de decir directora, pero sí que mandaban dentro del campo de concentración a los hombres, a sus compañeros. Sus compañeros las temían. No me extraña, es que son mujeres terribles.
Hablas también de un picadero. ¿Había un picadero en ese lugar?
En Buchenwald, Karl Koch mandó construir, porque su mujer se lo pidió, un picadero que le llamaban Villa Koch. Y en ese picadero, que era, pues no sé, me imagino que era un tipo cabaña grande al lado de su casa, imagínate, como si fuera un adosado, vamos, como si tuvieras la casa y luego al lado el garaje, pues era algo parecido, pero muy grande. Allí, pues practicaban sadomasoquismo, practicaban orgías lésbicas y heterosexuales con, pues ella se acostaba con mujeres de otros oficiales, se acostaba con otros hombres también oficiales de las SS. El tema sexual en el nazismo también ha sido como, se rodeaba mucho de la perversión, ¿no? Allí se perpetraban o se realizaban esta clase de prácticas sexuales entre ellos. Y luego también llevaban a prisioneros pues para realizar algún tipo también de maltrato físico, golpes, apaleamientos, acuchillamientos, todo lo que a esta mujer de alguna manera pues le pudiese resarcir, porque además a ella le gustaba cuando golpeaba a alguien y veía brotar la sangre, ella se reía y se mofaba de esa persona. Pero eso sí, no la mirases a los ojos nunca, porque si lo hacías, el golpe que te podía dar con su fusta era brutal, y a una persona, de hecho un prisionero que lo cuenta en el libro, casi le deja ciego del golpe que le dio.
Luego veremos al final cómo terminó este personaje. ¿Durante cuánto tiempo estuvo?
En el campo de concentración, pues yo calculo que unos 7 años, hasta que acabó la guerra. Unos 7 años yo calculo que estuvo en el campo de concentración. Ha asesinado a muchísima gente, a muchísimas miles de personas, inocentes, evidentemente.
Vamos a Auschwitz, el ángel de Auschwitz. ¿Quién era este personaje?
Irma Gress. Esta mujer era una mujer bellísima. Antes de entrar en el campo era impresionante, una mujer rubia, ojos azules. La llamaban la bella bestia también, o el ángel, como tú bien apuntabas. Entró en Ravensbrück, que es donde, como decía, la seleccionaban, con 18 años. Era la más joven de todas las guardianas de las que hablo yo en el libro. Una mujer de belleza inigualable, una mujer también muy preocupada por su belleza física. Iba siempre muy bien uniformada. Inmediatamente que entró en Ravensbrück, conoció a María Mandel, su maestra, que hablaremos ahora de ella. Que es quien le enseñó todo lo que sabía, y despuntó. Es como cuando entra alguien al trabajo, despuntas y enseguida te suben de cargo. Pues ella despuntó y la trasladan a Auschwitz, Birkenau primero, y allí comienza a utilizar todo lo aprendido en Ravensbrück en el campo. Empieza, por ejemplo, ella se paseaba con una pistola, y de repente, pues, si algo no le gustaba, le pegaba un tiro en la cabeza, a veces a los niños, sobre todo a los niños, un tiro en la cabeza a los niños. Les lanzaba al crematorio vivos. Hay una anécdota que cuenta que una niña de 8 o 9 años estaba hablando con alguien conocido al otro lado de la verja electrificada, le había visto, le iba a saludar, ella vino corriendo, llegó, le pegó un puntapié en el estómago a la niña, la tiró al suelo y con un palo le sacó los ojos. Eso lo contaba un superviviente durante una de las declaraciones en el juicio de Bergen-Belsen. Esta mujer no tenía límites, era una sádica, era una perversa. Era una mujer que se quedó embarazada, abortó y lo hizo, además se lo ordenó hacer a una de las doctoras prisioneras, porque también se valían de los que tenían oficios importantes como eran los médicos, y se quedó embarazada, pero abortó porque decía que no quería tener ningún niño. No le interesaba. Era una mujer que despertaba grandes pasiones en el campo de concentración, aunque no te lo creas. Los prisioneros y prisioneras la admiraban porque tenía mucha personalidad. Era una mujer tan bella que dejaba noqueado a todo el mundo que la miraba. Es verdad que tampoco dejaba, como la anterior guardiana, que la mirase mucho a los ojos porque le molestaba. Esa insolencia, ¿no?, con la que se paseaba, esa maldad con la que perpetraba cada uno de los crímenes, con la que fustigaba con su látigo, la manera de golpear con sus manos, era terrible, una mujer muy bárbara, yo creo. Se ha hablado mucho de Irma Gress, es verdad, una de las peores mujeres del campo, como dijeron en este caso el abogado fiscal durante el juicio.
Uh-huh. Ella era el ángel. Vamos a la bestia de Auschwitz, María Mandel.
Sí, esta fue la maestra de ella y de casi de la mayoría. María Mandel, lo más importante que puedo decir de principio es que era católica.
Sí.
Practicaba la religión católica. Su familia era férrima. Iba todos los domingos a misa. Era una mujer que, supuestamente, antes de entrar en el campo de concentración, era una buena persona. ¿Qué puedo decir? Es lo que dice la historia, ¿no? Lo que pasa es que entró en el campo de concentración con unos 30 años en Ravensbrück. Despuntó también ahí. Le hicieron enseguida supervisora en jefe. Y fue la que comenzó a enseñar a las demás. Por ejemplo, cuando llegaban 50 mujeres, 50 chicas, nuevas, novatas, guardianas, para ser guardianas, lo que hacía era, pues no sé, les ordenaba golpear a un prisionero en la cabeza hasta que se cayese redondo. De las 50, te puedo decir que 4 se abstuvieron en ese momento, o sea, no fueron a realizar esa acción. 3 de ellas preguntaron por qué tenían que hacerlo, pero acabaron haciéndolo. Una de ellas no lo hizo. Esa que no lo hizo fue a la cárcel. Imagino que luego acabaron con su vida por haberse revelado.
Llegado, ¿no? Uh-huh.
María Mandel también tenía como doble personalidad. Por un lado, construyó el famoso búnker de Ravensbrück, un sitio enorme, gigantesco, que estaba un poquito más apartado del campo de concentración. Era un lugar sellado completamente, no tenía ventanales, un lugar con muchas humedades, donde no había solamente una letrina, un pequeño lavabo. No, era espantoso. Por lo menos las descripciones que yo hago es que sientes, cuando estás leyendo, cómo sería ese sitio, ¿no? En ese lugar llevaban a las mujeres que incumplían alguna norma, como he comentado hace un instante, y ella practicaba las flagelaciones de 25, 50, 75 y 100. Y cuando las practicaba contra esas mujeres que habían hecho alguna cosa que no debían o que no debían de hacer, ella ordenaba que contasen en voz alta. Nunca llegaban al número 7 o al número 8, ni siquiera al número 9. Era imposible. Se desmayaban antes. Pero es que lo más curioso es que nada más fustigarlas, da igual que fuese en invierno que en verano, más bien le gustaba mucho hacerlo en invierno, las sacaba fuera a la intemperie, les rociaba con agua helada y luego las dejaba sueltas. Seguramente que se morían la mayoría de hipotermia, otras debido a los golpes y a las palizas que les daban. Era una mujer muy muy bestia. Es que claro, su sobrenombre ya lo dice, era una bestia, era terrible. Uh-huh. María Mandel. También te puedo decir que una de las prácticas también un poco extrañas era que inyectaba una especie de tinta en el cuerpo de algunos prisioneros, les hacía desnudarse, les echaba agua y pensaba que con eso les iba a cambiar de color la piel. Era una cosa también que yo no entiendo. Pero por otra parte también esta mujer... tuvo una... La única cosa humana que te puedo contar que hizo algo bueno durante poquito tiempo fue María Mandel, que había un niño gitano de 2-3 añitos que se había quedado huérfano. Su madre le habían enviado a la cámara de gas. Ella le cogió cariño, le vio y lo tomó como si fuera su propio hijo. Le cuidó, le daba de comer, le llevaba a todas partes, como si fuera casi como su animal de compañía, con perdón de la expresión, pero era así. Iba a pasear con él, a montar a caballo, a trineo. Hay declaraciones de supervivientes que cuentan algunas anécdotas de este tema, justamente el niño gitano. Y llega un día que el comandante del campo le llama la atención y le dice: tienes que matar a este niño. Y ella cogió y lo llevó a la cámara de gas. Cuando salió de la cámara de gas, llegó a la zona donde se encontraba la famosa orquesta de Auschwitz, que ella fue la directora, y ahora te cuento por qué. Y ella mandó que tocara Madame Butterfly y empezó a llorar y a emocionarse, ¿no? Esa fue la única, yo te puedo decir que la única cosa humana que de este personaje que he encontrado.
Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Esta noche hablando de una historia, una parte negra de nuestra historia, con Mónica González, Álvarez, autora de un libro que se llama Guardianes Nazis, el lado femenino del mal. Mucha gente nos pregunta si hay libros de esto. Aquí tenéis el libro de, de nuestra invitada esta noche. La orquesta, rápidamente, y vamos con el
La resto. Orquesta la creó porque era una melómana. A los nazis les encantaba la música clásica. Eran gente que disfrutaban, y además esa mujer fundó esta orquesta porque necesitaban en el campo que hubiera música de fondo, y era una manera también de que sucumbieran los prisioneros a las órdenes también, ¿no? A acatarlas. Había en esta orquesta dos mujeres importantes, Fania Fenelon y Alma Rosé, que destacaron bastante. Lo bueno de esta orquesta es que las mujeres que estuvieron dentro y que compusieron y que interpretaron algunas de estas canciones durante mucho tiempo, se ganaron el favor de María Mandel y de otros personajes o oficiales de las SS. ¿Y qué ocurría? Que gracias a eso podían vivir más tiempo. Bueno, no morían, de hecho, les daban más comida, ropa buena, y podían saltarse esos pases de revista tan duros y de tantas horas, ¿no?
La sádica de Stutthof.
De Stutthof.
Stutthof.
Erza Butt, que además es la de la portada. En la fotografía de la portada verás que hay dos mujeres. La de la mano derecha es la sádica de Stutthof. Mira qué cara de mala tiene.
No me gustaría encontrarme con ella.
No, una mujer muy alta, una mujer despiadada. Le encantaba golpear con las manos, con un palo, con una porra de goma. Le encantaba pegar a los niños. Era una mujer muy corpulenta, era una de las más altas que había. Esta mujer fue capturada. Asilo es la fotografía que aparece en la portada en Bergen-Belsen, año 45, en abril de año 45. Y esa fotografía la elegí especialmente porque describe realmente que ante el horror que ellas tenían enfrente, porque ahí no se ve, pero enfrente de ellas estaban apilados cadáveres de personas que habían fallecido, y ella está mirando de reojo a su compañera, la de su derecha, Erta Heller, que era una auxiliar, que estaba desencajada, Erta Heller, y ella, en vez de estar más o menos parecido, está como, no sé, regodeándose, no sonriendo. Esta mujer fue muy, muy, además su nombre lo dice, ¿no?, una sádica y muy perversa. Se cargaba 150 personas diarias. Comenzó en Ravensbrück, estuvo en Stutthof, que es donde desarrolló su actividad más fuerte a nivel criminal, y luego acabó en Bergen-Belsen haciendo las famosas marchas de la muerte, ¿no?, que iban de un campo de concentración a otro. Imaginémonos de estar en Madrid y tener que ir andando hasta Barcelona, que son, ¿cuántos?, 600, 700 kilómetros, pero en esto unas personas que primero tenían 35 kilos y no comían, y muchos acababan en la cuneta porque no podían continuar.
Vaya personaje.
Sí.
Luego te preguntaré, o trataremos de sacar conclusiones de por qué toda esta historia, qué pasó con ellas y si ha servido de algo. La Vince, Dorotea Vince.
Dorotea Vince, esta mujer rubia, alta también, bastante bella, le gustaba, adiestraba perros, pastores alemanes, los lanzaba contra las personas, sobre todo mujeres débiles, enfermas, niños. Es que el tema de los niños es un tema que ahí las guardianas hicieron mucho daño, fueron muy terribles. Hay una anécdota que Dorotea Vince arranca del brazo de su madre a un niño de 5 meses, había dado a luz en el campo de concentración, y lo lanza al crematorio vivo directamente. Otra es que estaban trabajando unas mujeres, una de ellas se cae de agotamiento, trabajaban 12 horas diarias y les daban un trozo de pan duro cuando se rodaban, claro. Y se enrabietó tanto que cogió un hacha y empezó la mató a hachazos, y lo más que hizo fue agacharse para limpiarse las botas con el vestido de esa mujer. Esta mujer también fue una de las maestras de Irma Gress y de otras tantas. Y la verdad que una mujer terrible, porque además cuando llegaba a esos pases de revista, llegaba ella y había a lo mejor 5.000 personas y no se oía ni una mosca, Miguel. Nada.
No me extraña.
Era, impresionaba.
Hay mucha gente que dice que pares, que no sigas contando más cosas de estas. Fiesta de Navidad de 1944 y la huida del Puente de los Cuervos, ¿qué es esto?
Bueno, pues la fiesta de Navidad, te lo cuento brevemente, en aquel año querían hacer una fiesta de Navidad en las prisioneras porque había muchos niños y a lo mejor no volverían a ver a sus familias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que se empezó a hacer una fiesta con marionetas, las mujeres, las prisioneras guardaban comida para luego dársela a los niños. Entonces se lo comentaron a Dorotea Vince y al comandante, y les dijeron que no había ningún problema. Empezaron en una de los barracones, lo decoraron a tono. ¿Qué pasó? Que tuvieron al final dos fiestas de Navidad sociedad, porque una de ellas era muy católica y las comunistas no querían algo así. Entonces es bueno, pues una escisión, ¿no? Y se hubo dos fiestas en ese momento. En la fiesta principal, que es la católica, se cuenta que estaban llegan todos los niños, ¿no?, ilusionados, había un árbol decorado, tenían comida, les habían guardado incluso algún trocito de pastel que habían hecho algunas de las prisioneras cocineras que había, con lo que habían encontrado, tenían un regalito pequeñito, y llega Dorotea Witt con su amante, uno de los oficiales del campo de concentración. Se hace el silencio, ella da un pequeño discurso de no pasa nada, volveréis con vuestras familias, no os preocupéis, esto es una Navidad más. Entonces empiezan a cantar el Ota Tenebum, algo así creo que se llama, es una canción alemana, que creo que dice algo así como algo Santa Claus, algo así. Sí. Y entonces empiezan a entonar el coro que había, ¿no? Varias personas empiezan a cantar y los niños comienzan a llorar desesperadamente porque se dan cuenta que no van a volver con sus familias. Entonces todo el mundo empieza a llorar. Y Dorotea Witt sale, se enfada o se da cuenta de lo que está pasando y se marcha rápidamente. Los niños seguían llorando y alguien empieza a utilizar las marionetas, ¿no?, y hacer movimientos, y los niños comienzan a reírse. Y a partir de ahí se desarrolla esa bonita fiesta de Navidad y acaba bien. Es una cosa muy bonita que ocurrió, y que en este caso Dorotea Witt, no sé si es que se le removió la conciencia o se dio cuenta de que eso, pues bueno, que no, lo que estaba haciendo, que sabía que no estaba bien.
Nos quedan dos, si podemos, lo hacemos
sí,
rápido, ¿vale?
Rápidamente,
La
yegua de Magdanek, Hermin Brausteiner, esta mujer, la yegua, llevaba botas altas negras reforzadas en la punta con acero, y lo que hacía era propinar coces en la cabeza de la gente para arrancarles la cabeza, la pierna y lo que hacía falta. Era una mujer muy muy bellaca, una mujer muy dura, una mujer que mataba indiscriminadamente, y lo de las patadas era brutal. Hay declaraciones de gente que hablan de cosas desoladoras. Una mujer que nunca se arrepintió, ninguna se arrepintió de Miguel, ninguna, que es lo que más me sobrecogió.
Luego lo vemos. Y por último, la mujer de los perros,
Juana Bormann, le llamaban la Wiesel, en alemán es comadreja. Esta mujer utilizaba perros, pastores alemanes o perros lobo, adiestrados por ella, y lo que hacía era, en vez de utilizar, además era una mujer muy bajita, era la única diferente a las demás, no era el estereotipo alemán, morena, bajita. Yo creo que se sentía además incómoda o se sentía inferior a los demás, pues desarrolló esa maldad, esa perversión, utilizando los perros, lanzándolos contra las víctimas, y ordenaba en la yugular, que arrancase la yugular, la pierna. Era su modus operandi. Era una mujer también terrible. Para lo pequeña que era, tenía mucho demonio dentro, la verdad.
Yeah. Preguntan que quién le daba el poder a estas mujeres. Si comentas que incluso estaban por encima de los comandantes de campo.
El comandante, lo que hacía era pues ordenar quién era la persona que tenía que liderar el campo, el barracón de mujeres, o el de hombres, o el de niños, ¿no? Entonces, ellas, claro, el comandante les daba el poder, o sea, él les decía, este es el barracón, tenéis que vigilarlo, para eso se llaman guardianas, ¿no? Y ellas realmente ejercían lo que ellas querían, no, nadie les decía lo que tenían que hacer, ya lo habían aprendido en Ravensbrück previamente. Entonces, nadie les decía, esto es así o esto es asado, no decían nada de esto. Bien. Es que, de hecho, los hombres pintaban muy poco delante de ellas, porque cuando estaban delante de los prisioneros, realmente ellas eran las que llevaban la voz cantante en ese momento, ¿no?
Tratemos de sacar conclusiones. 2:54, 1:54 en las Islas Canarias. Tras esa información, tratamos de entender por qué ha ocurrido todo esto.
No queremos concluir este capítulo de la historia humana sin tratar de buscar razones, de sacar conclusiones. ¿Por qué han existido estos arcángeles del terror? ¿Qué motivó que nacieran estos 12 apóstoles del Reich? ¿Sirvió para algo? ¿Cómo terminaron ellas sus vidas? Tratemos de buscar respuestas. Nuestra invitada nos ayuda.
Bueno, pues quedan ahí un montón de preguntas. ¿Por qué nacieron este tipo de personajes? Es decir, ¿por qué?
Porque yo creo que cuando hay tanto horror, es fácil que salga gente mala. Quiero decir que también eran personas que tenían ese gen del mal dentro y que lo desarrollaron cuando llegaron a un campo de concentración y tuvieron ese poder, ¿no? Cuando alguien que no es nadie, que tiene maldad intrínseca, le facilitas un arma, cualquier tipo de circunstancia y le das poder, evidentemente estás creando un monstruo, automáticamente.
Ya. ¿Crees que la gente es mala?
No.
¿Que existe la maldad?
Yo pienso que somos buenos por naturaleza. Es la vida y lo que nos rodea, lo que nos hace al final malos y lo que al final nos hace sucumbir a esa maldad. Nos decía un dramaturgo que la única explicación posible para el holocausto judío era la demonología. Estas mujeres nacieron buenas seguramente, tenían ese espíritu, ese gen del mal dentro, esa cosita que a lo mejor todos tenemos, seguramente todos tengamos, no todos somos ni tan buenos ni tan malos, pero que lo desarrollaron con el tiempo, sí, debido al campo de concentración, sí, debido a la manipulación que tuvieron, sí, y debido a una doctrina como la del nazismo, también.
Ya. ¿Qué pasó con ellas? Aunque la segunda parte te pido que te quedes un poquito más, poco tiempo, porque tratar de sacar más conclusiones, pero ¿qué pasó con ellas?
La mayoría fueron juzgadas. Irma Gress, Ilse Koch, María Mandel, muchas de ellas fueron juzgadas, murieron en la horca. Te puedo decir dos casos en concreto de las que ocurrió con las que no fueron juzgadas o fueron liberadas. Erza Bow, la sádica de Stutthof, Hermine Braunsteiner, la yegua de Magdalene, que estas dos mujeres fueron juzgadas. A los 3-4 años de estar en prisión las dejan en libertad. Erza Bow desaparece. Se casa, nadie sabe nada de ella. En el año 2000 reaparece en un documental llamado Holocaust, donde da declaraciones cuando ya es mayor, 80 y tantos años, y donde dice además que no es que no se arrepienta, es que lo tenía que hacer, si no lo hubiera hecho le hubieran puesto a ella allí, es decir, en ese montón de cadáveres, no se arrepintió. Es una mirada más, cuando vi el documental me impactó porque la mirada de esa mujer es terrorífica. Por otro lado, Hermine Braunsteiner,
espera, hemos de hacer una mínima pausa. Llegan nuestras compañeras para darnos la información, la actualidad de las tres, las dos en las Islas Canarias. Enseguida regresamos tratando de sacar conclusiones. Repetimos, no nos gusta contar estas cosas así porque sí, pero hay que conocer la historia para que no se repita. Hoy están ocurriendo en este mundo nuestro situaciones parecidas a esta que estamos contando, ¿verdad,
Monica? Terribles, terribles. Y yo espero que este libro también sirva para que no se vuelvan a repetir. En un futuro.
Nunca más en ninguna parte de este planeta. Después regresamos, habrá aire fresco con invitados que nos llegan desde otra parte del mundo. Frank Contreras está por aquí hoy, que reaparece con nosotros, y mucho más aquí en este espacio en blanco. Estamos en Radio Nacional 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Tenemos 5 premios para agradecer esa fidelidad que tenéis. Enseguida regresamos, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. María José Cascante, toma los mandos de nuestro mágico sonido de esta noche. Aún nos queda todavía mucho por contaros. 900-137-137, nuestro teléfono. Los saludos a todos los que nos seguís en directo a través de la sintonía de Radio 5 y de Radio Nacional, a los que seguís ahora mismo en la radio online en multitud de países fuera de nuestras fronteras. Saludos desde España y a esos decenas de miles que nos descargáis en el podcast. Ya sabéis cómo podéis hacerlo a lo largo de la semana. Entréis en la página de Radio Nacional, buscáis los podcasts, el espacio en blanco, y ahí estamos, siendo uno de los más descargados de toda la radio, cosa que nos alegra disfrutar de la misión. Y tenemos, Mónica, multitud de llamadas. Muy poco tiempo ya para estar contigo, porque tenemos otro invitado, algunos muy enfados.
¿Por qué tratamos
estos temas, que no te dejemos hablar más.
Vaya,
que estamos haciendo apología del nazismo, no sé dónde sacan
eso.
No,
hombre, por favor. Al contrario, este libro es para precisamente no se haga apología, para que la gente no haga ese tipo de cosas. Por favor, que la gente no malinterprete.
Eso,
¿eh?
Así nos gustaría.
Escuchemos, por favor.
Conclusiones.
Conclusiones. Germín Bastaner, te decíamos hace un momento, esta mujer fue liberada. Se casó, se marchó a Estados Unidos a vivir.
Vivió una vida normal, ¿no?
Normal, vivió en Queens, en Nueva York, hasta que por suerte el cazanazi Samuel Wiesenthal la encontró, habló con un periodista del New York Times, empezaron a publicarlo por todos lados y tardaron 9 años en extraditarla a Estados Unidos, de Estados Unidos a Alemania, porque ella tenía ciudadanía alemana, americana. ¿Y qué ocurre? Que en aquel momento no podía extraditar a un ciudadano americano. Pero claro, esta mujer había mentido a la hora de rellenar el formulario. Entonces, después de 9 años muy largos, la lograron extraditar. Tuvieron el famoso juicio, el tercer juicio de Magdalena, que duró 8 años.
¿En qué fecha estamos hablando ya?
Pues eran el año 80 y pico. Uh-huh. Cuando ya logran dar un veredicto, la condenan a doble condena de 15 años y a los 5 años la dejan en libertad. Y nada se sabe de ella. Nada. Ya. Como si se le hubiese tragado la tierra.
Y de los datos que tienes, ¿ninguna se ha arrepentido de qué?
Ninguna. A mí me ha impactado mucho. Yo me he leído todas las actas de los juicios. Ninguna se arrepintió en ningún momento. Al contrario, algunas de hecho se regodeaban durante el juicio de, bueno, sí, le pegué una bofetada, le salté de los dientes. Ninguna quiso nunca pedir perdón. Y pudieron hacerlo en el juicio. Tuvieron la oportunidad y nunca lo hicieron.
Ya. ¿Ha habido alguna vigilante española entre nuestros? No.
Que yo sepa, no. Toda la documentación que ha habido, no, todas eran alemanas y austríacas, no había ninguna española.
Ya, me refiero a nuestro país. ¿Ha habido alguna mujer que se haya dedicado también, que haya tenido ese poder y esa...?
Bueno, hay una película que creo que se llama Rosas Rojas, puede ser, algo parecido, que es de la Guerra Civil Española. No recuerdo ahora mismo el nombre. Y decían que era una de las también capitanas y que ejercía brutalmente también ese tipo de prácticas, sobre todo con el tema de los niños, ¿no? Puede ser que sí, no he investigado sobre ese tema, pero es un tema muy interesante que yo, vamos, me apunto y me encantaría investigarlo.
¿Qué has aprendido con el desarrollo de este libro, con todas estas tremendas historias?
Que a pesar de todo, el ser humano es bueno por naturaleza.
¿Sí?
Nos hacemos malos con el tiempo, sí, yo lo considero, y me ha hecho tambalear esos principios. Y segundo, que es necesario contar la historia y recordarla, no para hacer apología del nazismo, que no me malinterprete nadie, al contrario, para saber lo que no se debe de volver a hacer nunca, jamás, porque allí murió muchísima gente y porque a día de hoy muere muchísima gente en las guerras, y no tiene por qué haber guerras, sinceramente. Y aquella época tan desastrosa y tan malvada como fueron los campos de concentración nazis, no se deben de volver a repetir jamás. Para mí este libro es un recuerdo y la memoria para toda esa gente que murió en pos de la libertad. ¿Es así?
En pos de la libertad.
En pos de la libertad.
Mónica, espero que hayas disfrutado estando con nosotros.
Fantásticamente.
Ha sido un placer tenerte
igualmente
aquí en el programa. Formado por ese contacto contigo para que te insulten, para que a mucha gente le estaba gustando lo que estabas contando.
Sí.
Y alababan tu trabajo, evidentemente.
Muchas gracias.
Nosotros aquí lo contamos todo. ¿Hay forma de ponerse en contacto contigo?
Sí, tengo página web que sería monicagalvarez.com, monicagalvarez.com, o la página de Facebook, por ejemplo, ponéis Mónica González Oficial, Mónica González Oficial, y ahí podéis contactarme lo que queráis. O sea, que a partir de ahí estoy abierta a todo tipo de preguntas, sugerencias, lo que queráis.
Ha sido un placer tenerte.
Igualmente.
Espero que repitan. Bueno, tengo un montón de preguntas. Sí. Si se vengarían de ellas los prisioneros, etcétera.
Madre
etcétera,
mía.
No, vamos a dejarle. Si queréis más datos, guardianas nazis, el lado femenino del mal, ojalá no tengamos nunca que volver a hablar de estas historias, aunque desgraciadamente en muchas partes del mundo todavía el hombre sigue siendo un lobo para el hombre, sigue siendo despiadado, terrorífico, y no sé dónde sacan eso.
Pues de dentro, me imagino.
Gracias.
Gracias.
Espero volver a verte en el espacio.
Igualmente, un beso.
Gracias. Y seguimos, 3 y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias. Estamos en directo, 900-137-137. Nos vamos al otro lado del mundo a buscar un poco de aire fresco y después nos perdéis a nuestro compañero Fran, que anda por aquí de nuevo, Fran Contreras.
Viajamos ahora hasta Centroamérica a la búsqueda de nuestro próximo invitado. En su compañía trataremos de averiguar conceptos como el Nahual. ¿Qué es y qué significa? Las primeras definiciones nos dan estos datos. En la construcción social de la realidad mesoamericana, el Nahual es un elemento del individuo que se considera un vínculo con lo sagrado. El concepto se expresa en diferentes lenguas, significando algo similar a interior o espíritu. Más comúnmente, entre los grupos indígenas se denomina nahualismo a la práctica o capacidad de algunas personas para transformarse en animales, elementos de la naturaleza o realizar actos de brujería. Etimológicamente significa lo oculto, lo escondido, lo interior. Pero dejemos que sea nuestro invitado quien nos dé más detalles del Nahual y del mundo en el que se desarrolla.
Nos vamos de viaje a la búsqueda de un personaje que os ha gustado mucho en el Espacio en Blanco y que este año va a estar, espero que muchas veces, con nosotros. Nos vamos hasta Honduras, ahí está Hugo Semoloni. Buenos días para ti o buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Buenos días y buenas noches allá.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Yo bien, contento de estar de nuevo contigo.
No, el contento soy yo, es un honor estar contigo, ya sabes que te respeto y te admiro, a tu grupo de trabajo también, y a tu audiencia que es maravillosa.
La cantidad.
No, de verdad, fíjate que pues a uno le dan la oportunidad de entrevistarlo en algunos programas, incluso participo en dos programas de televisión en México, pero nunca, nunca me había pasado que después de terminar un programa, tantos y tantos mails y siguen, y al mes, dos meses te sigue mandando mails. Esa es la cantidad de audiencia que tienen ustedes, que es majestuosa. Además, seres de conciencia en la búsqueda. Estoy fascinado, ma, de poder participar en tu equipo, en ese barco maravilloso que tú conduces con tanta sabiduría, ma.
Por eso quiero que estés con nosotros, Hugo, porque es increíble la cantidad de gente que nos ha escrito haciendo comentarios de lo que contabas. Nos han robado el silencio, decías en la última intervención, mano. Nos han robado el silencio, ¿verdad?
Sí, señor, tenemos demasiado ruido, ¿verdad?, dentro, y nos impide estar en ese silencio con el cual nos podemos conectar con el cosmos y poder aprender, porque toda la información está ahí, pero nos bloqueamos a la información por tener tanto ruido.
Y ahora estás de viaje, luego retomaremos este asunto que interesa mucho a nuestros oyentes. Estás de viaje, estás concretamente en Honduras.
Ahorita estoy en Honduras y visité dos países maravillosos, El Salvador y Honduras. Fíjate que uno que fluye con la vida, pues hay que fluir, ¿no? Pues a donde lo lleva uno el destino, como plumas del viento, pues a donde vayas a parar, ¿verdad? Y en este año, curiosamente, todos mis viajes de este año han sido a la ruta maya, a la ruta del jaguar, a la zona de ese animal de poder, ese nahual tan maravilloso, que bueno, pues es mi nahual, que lo encontré, o me encontró él más bien, porque los animales de poder te encuentran, ¿no? Como tú bien sabes, y me encontró ya hace pues más de 20 años mi nahual, el jaguar. Entonces he estado todo este año en la zona de mi nahual.
También el tuyo, tu nahual es el jaguar, qué curioso.
Sí, mira, yo me lo encontré, si es cortito, si quieres te cuento cómo.
Sí, te iba a preguntar
para
también
se le va a interesar, porque muchas veces me preguntan, ¿y cómo encuentras a tu animal? Y yo siempre les digo, pues no lo encuentras, él te encuentra a ti, ¿no?
Hugo, dime una cosa para nuestros oyentes, ¿qué es eso del Nahual?
Y ahora me Nahual significa energía invisible. Existe en realidad en todas las formas y todos los sucesos de la vida, pero al mismo tiempo es el espíritu compañero, el guardián, el guía del humano, que a través de ese subconsciente te protege, te cuida, te da conocimiento que puedes aplicar en tu vida y que es específica para ti. En el caso del jaguar de mi Nahual es el acecho. Él es el dios del acecho, ¿no? Es ese animal poderoso que reúne las fuerzas creativas del universo para acechar esta materia y poder sacarle provecho a esta experiencia, acechando no solamente el mundo exterior, sino el mundo interno.
Qué curioso. ¿Cómo te lo encontraste?
Fíjate que estaba yo en Tula, ya sabes, llevando a unos amigos a visitar Tula, y en eso se me acercó una persona muy humilde con un morral. Y ya sabes tú, pues tú conoces muy bien todas estas regiones y México sobre todo, y ya sabes que siempre van las personas con su morralito a venderte cosas, ¿no?
Sí.
Entonces dije, pues me va a vender algo. Llega, me ve a los ojos, me sonríe y me dice, tengo algo para ti. Digo, y me cayó muy bien, ¿no? Y le digo, sí, ¿qué? Y me saca un punzón con un jaguar. Digo, oye, está muy bonito. Dice, sí, ten, te lo regalo.
Qué bonito.
Dije, qué bonita forma de vender, ¿no? Porque ya sabes, el occidental luego piensas mal, ¿no? Dices, este me va a regalar para luego venderme, ¿no? Sí. Y hacerte que sientas que tienes la obligación, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues dije, a ver, pero no, te lo compro. No, es para ti, te lo traje, te lo regalo. Lo tomo, lo veo, y mientras lo veo, pues él se da la media vuelta y se va. Y ya no lo encontré.
No me digas.
¿Allí? Ya no lo encontré, porque yo buscaba después verlo para que me dijera, ya que se fue, dije, oye, si es un regalo, pues quiero saber más, ¿no? Esa curiosidad de por qué, ¿no? Ya no lo encontré, man. Al tiempo, curiosamente, habiendo abierto la puerta, mi Nahual, al encontrarme, empezaba yo a ver en programas de televisión jaguares, revistas de jaguares, alguien me regaló un jaguar, cosas así, ¿no? Empecé a investigar después, dije, no, pues yo tengo que saber qué pasa con el jaguar. Empecé a conocer un poco más de él y veo que en el calendario maya soy jaguar.
¿Eres jaguar también?
Soy Ik, sí, nací el 16 de septiembre del 53.
Felicidades con retraso, el mío va a ser dentro de nada también, o sea que somos casi compadres de fecha de nacimiento.
¿Cuándo es el tuyo?
29.
¿El 29 de septiembre?
Claro, San Miguel.
¡Qué padre, caray! ¡Qué chévere, ¿no? Mira, pues estamos ligados de alguna otra forma. Yo lo sabía desde que tuve el honor de conocerte, que algo nos une en ese ámbito de no solo del camino y de la persecución y el acecho hacia la conciencia, sino también por cosas, ¿no? Ese espíritu viajero, en fin, muchas cosas que me siento ligado a ti, hermano mío.
Espera que ponga un poquito de música, que estoy emocionado. Yo también me siento muy, muy ligado a ti, no sé tampoco extrañamente por qué, cosa que
sí,
me alegra.
Es cierto, yo creo que no hay que pensarlo.
Ciertamente, hay que sentirlo, ¿verdad?
Hay que sentirlo.
Dime una cosita, ¿no volviste a ver a ese personaje que encontraste allí en Tula?
Nunca, jamás. Incluso, fíjate, en otras ocasiones también me han sucedido cosas curiosas. Una vez un chamán me bautizó en la poza donde bautizaron al gran Quetzalcóatl, a Kukulcán, para estas áreas, ¿no?, del mundo. Y dije, ay, segurito, pues ya, tantos años de jaguar y jaguar, dije, me va a poner jaguar. Mm. Pues no, para sorpresa mía, me bautiza y me pone Tepeyolotl.
¿Sí?
Dije, ¿qué significa? Dice, corazón de monte. Perfecto. Me pongo a investigar, Miguel, y corazón de monte, Tepeyolotl, era la forma en que los mexicas llamaban al dios jaguar. Y digo, No, ya, esto ya es más confirmación, y el mismo Nahual te va confirmando para que creas, ¿no?
Ya. Yeah.
Un día me encontré yo también en una meditación profunda, la oración del jaguar, que si quieres te comparto, es muy cortita.
Sí, por favor.
Donde nos da un poco ese ámbito del jaguar, de dónde nos lleva y su capacidad de enseñanza. Dice así, para toda tu bella audiencia y para tu grupo maravilloso. Dice: concédeme, Jaguar, tu capacidad de acecho para perseguir por siempre mi misión como hombre. Ofréceme tu visión para no perder el rumbo como guerrero. Proporcióname tu paciencia para caminar por la vida. Dame tu coraje para enfrentar los retos. Otórgame tu poder para vencer a mis tiranos. Enséñame tu intento para templar mi voluntad y en amor y libertad poner mi corazón al servicio de los hombres en pos de la eternidad.
Qué bonito, Hugo. ¿Alguna vez has encontrado con algún jaguar en la selva o en esos lugares que visitas?
Fíjate que todavía no.
Todavía no.
Todavía no. Los he visto, desgraciadamente, pues encerrados en jaulas algunas veces, mano. Porque, pues, de esas cosas que pasas a algún lugar, por ejemplo, sí. el mismo Villahermosa, ahí en La Venta, tienen un jaguar en una jaula. Se te rompe el corazón de ver cómo el hombre puede encarcelar todo lo que no sabe amar y ponerlo en libertad, man. Mm. Pero no he tenido la oportunidad. Pero yo sé que alguna vez, en alguna circunstancia, me lo voy a encontrar.
Seguro. Yo lo vi en Tikal, tuve la suerte de verlo una vez en Tikal y fue tremendo.
Ha de haber sido maravillosa, porque según estoy entendiendo, tu nahual también es el jaguar.
Sí, también es el jaguar, sí.
Fíjate nada más.
Sí. Estás en Copán, en Honduras.
Estoy en Copán.
Ciudad increíble, ¿no?
Increíble. Es una maravilla, tiene una energía muy poderosa, todavía de esa virginidad, ¿verdad?, de no tanta presencia y esa falta de respeto que muchas veces tiene el turista con los lugares sagrados, ¿no? Uh-huh. Y todavía está virgen, poderoso, ¿no? Y estuve en lugares muy interesantes. Fíjate, en El Salvador hay un lugar que se llama Joyas del Serén.
¿Joyas del?
Del Serén.
Serén.
Serén, sí, con C. Y es, fíjate, que un lugar muy interesante le llaman la Pompeya Maya, porque fue cubierta totalmente con ceniza volcánica. Mm. Entonces se conservó perfectamente bien las casas de todos, del chamán, de la gente, incluso alimentos y todo. Y ahí se puede ver perfectamente bien, es el único lugar donde se puede ver perfectamente bien cómo vivía nuestra sociedad maya en aquellos tiempos.
Ya, algo que todavía tenemos que reinterpretar para aprender de todo ello, ¿verdad?
Es cierto, yo creo que la información que tenemos de los mayas y en general, pues es muy poca, ¿no?
Uh-huh. ¿Joyas del Serén en Salvador dices que está?
Está en El Salvador, sí, está muy cerquita de San Salvador, unos 40, 45 kilómetros por ahí.
Ya, es curioso porque decían que se había encontrado algo nuevo en Honduras, en Copán, no sé si había sido cerca de Copán. Nuevos descubrimientos mayas también que están asombrando a los historiadores, a los arqueólogos.
Hay un lugar que se llama Las Sepulturas, que también presenta un asentamiento, ¿verdad?, y ciertas sepulturas, ¿sí? Mm. Y cerca de Copán, está muy, muy cerca, ¿no? Pero yo creo que lo más importante que tiene para mí Honduras, en ese sentido maya, es Copán.
Ya. Una ciudad bien conservada, no hay mucho turista. ¿Se siguen haciendo esos rituales como se ven en otros lugares, como se ve en Tikal y en otros lugares, de los nuevos mayas o los mayas antiguos que están renaciendo y ya no tienen miedo a hacer los rituales a la cara, al aire libre?
Fíjate que lo que está pasando es que se los están prohibiendo.
¿Se los están prohibiendo?
Sí.
No me digas.
Hay gente que llega de repente a lugares, incluso a Chichén, a Palenque, a algún lugar, y quiere prender incienso, si quiere hacer algún ritual, y dice, no, permítame, no está permitido. Pero ¿cómo no va a estar permitido si es un lugar sagrado? Si lo que debemos es de recobrar eso, ¿no? Decir, a ver, ¿qué usaban nuestros antiguos en rituales para poderse conectar con lo divino a través de estos lugares sagrados que son transmutadores de energía, ¿no? Uh-huh. Y al contrario, cada vez la sombra trata de pisar más todavía el conocimiento para tenernos más atados en esta realidad, para tenernos en el miedo.
Ya, es curioso porque eso está ocurriendo en Egipto. Antes podía realizar respetuosamente algún tipo de ritual en los templos, ahora ya te lo prohíben. No lo había visto en Latinoamérica, en México, y está ocurriendo de nuevo ya.
Está ocurriendo porque la sombra no quiere de ninguna manera que nosotros lleguemos a la luz.
Yeah.
Es su misión, y esa misión nos va a hacer más fuertes, porque mientras más crisis hay, más poderosos nos volvemos, por eso nos ponemos estas pruebas.
Mm-hmm. 2012, un año en el que los mayas, bueno, decían que acababa un sol. Hay otras teorías por ahí que dicen, tanto apocalípticas como que no va a ocurrir nada. Tu punto de vista, Hugo.
Ya está pasando. No es que no vaya a ocurrir nada, ya ocurrió. Desde el 92 que empieza este Catún hasta el 2012, han ocurrido cosas muy, muy poderosas que tal vez no tengamos memoria, pero que estos 20 años han sido trascendentes y están siendo trascendentes. Desde luego que el nivel vibratorio que está teniendo nuestro sistema solar en general, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pues obviamente al aumentar la energía no tiene dirección, uno se la da. Entonces hay mucha gente que se está yendo a la sombra con todo, pero hay mucha gente que se está yendo a la luz, y cada vez existe más personas que hablan de la bondad, del cariño, del compartir, del amar, del ser verdadero, de la búsqueda interior, ¿no? Entonces estamos en una, no lucha, pero sí en una jaladita, ¿no?, hacia un lado para no irse al otro, ¿no? Y mientras más toda la gente nos acompaña y nos acompañen más, vamos a tener el número cuántico necesario para poder transmutar.
Número cuántico. ¿Qué hacer para no irnos hacia ese otro lugar en esta jaladita, como tú dices, de las sombras? Quizá practicar el silencio. ¿Qué hacer, digo, para aprovechar el momento que estamos viviendo?
Yo creo que el silencio y el volver a recordar quiénes somos. Nos hemos olvidado que no somos materia. Nos hemos olvidado que somos seres espirituales viviendo estas experiencias humanas y que somos seres de energía, que lo que tenemos que usar es nuestro cuerpo maravilloso, ¿verdad? ¿Para qué? Para interactuar con toda la materia, con todo lo vivo, para templarnos. Es decir, la vida es como el fuego del herrero, ¿no? Uno es como el acero. Y los golpes de la vida que da el herrero son esas experiencias que va uno viviendo, buenas o malas, porque no hay ni bueno ni malo, son experiencias. Mientras más, obviamente, grueso, más energía tiene el ser, pues obviamente más grueso es el acero, más golpes va a recibir para poderse templar. Aquí lo bonito es que hay que aprovechar el fuego de la vida, los golpes maravillosos de la existencia, para templarnos, para convertirnos en algo bello, en algo hermoso, en algo útil. Y después, cuando ya está uno forjado, nada más hay que pulir.
Honduras, uno de los lugares mayas que este año está despertando, Hugo Semoloni, que volverá más veces con nosotros al programa. Hugo, ¿dónde se te puede conectar? ¿Página web? ¿Tienes lugar donde para que te sigan mandando nuestros oyentes emails?
¿Cómo no? Es Semoloni, con S,
¿sí?
Semoloni, @gmail.com.
Gmail.com.
Sí, y ya nada más con que... creo que le dicen googlear.
Sí, ya sabes por ahí, ¿no?
Ahí ya sabes que las personas lo suben a uno y entonces pues ahí me googlean y ahí tengo un blog también y ahí me pueden conectar también o conocer un poco más. Lo importante pues siempre es estar en contacto, porque ha sucedido una sinergia muy interesante entre tu bella audiencia y un servidor, que pues yo estoy muy honrado en que me den la confianza de preguntarme cosas o compartir cosas de su vida, y eso a mí me tiene muy feliz.
Me alegro, a mí también me hace feliz que estemos juntos, que estés con nosotros. Este año, te cuento, estábamos en Perú, y es curioso, hablando de eso, de gente que está despertando, estábamos haciendo una especie de ritual sagrado, una limpia estaban haciéndonos, y de repente se acercaron un español y un italiano, y el italiano me dijo algo muy curioso, como diciendo, yo estoy en este, quería que le contáramos cosas, ¿no? Y él me decía que él ya había despertado, ¿no? Es curioso cómo se está cada vez moviendo más estos círculos concéntricos que se están creando en el planeta.
Sí, señor, y ojalá que se replique. Mira, sí, yo te garantizo, Miguel, de verdad, que si los medios de comunicación, que es el poder de la influencia de la palabra, man, se dedicaran a transmitir información como la que transmite Espacio en Blanco, ay, man, más pureza tendríamos en el alma y uniríamos nuestros corazones.
Bueno, por lo menos aquí estamos tratando de compartirlo. Gracias, Hugo. Te debo esa visita a México, no he podido ir todavía este año, para que me lleves a ese lugar donde nació Quetzalcóatl y compartir
aventuras. A ese y a otros, ¿no?
A otros muchos, evidentemente.
Claro, compartir contigo es un placer de tu sabiduría. Yo sé que no te gusta hablar de ti, pero bueno, pues para mí es un honor, mano.
También para mí. nos han robado el silencio. Vamos a recuperarlo. Gracias, Hugo. Fuerte abrazo. Buen viaje de regreso.
Un abrazo y un beso a todos.
Estamos en contacto. Te seguiremos dando la lata para que entres en
nuestro programa. No, ya sabes que es un verdadero placer. A la hora que quieras, cuando quieras, como se dice, donde manda capitán no gobierna marinero, y estoy subido en tu barco, mano, un barco de esperanza, de paz y de amor.
Gracias, capitán, a ti. Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Chao.
Hay muchas maneras de escuchar la radio.
En ida y vuelta tenemos un...
Desde el coche.
Más literario de Radio Exterior de España.
En el ordenador.
El espacio de Radio Clásica Gran Auditorio.
Tu TDT.
Con vosotros en la nube de Radio 3.
MP3, iPod, teléfono móvil.
En Radio Nacional gracias a un amplio...
Pero solo una radio que tiene todo lo que buscas. Radio Nacional. Todas las semanas, una experiencia única de comunicación. Te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional con Miguel Blanco.
Seguimos en directo disfrutando de la madrugada, como son las 3:31, 2:31 en las Islas Canarias. Y llega el momento de saludar a nuestro compañero Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Sentimientos a flor de piel. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, a la gente que está en el Face y a los que nos escuchan por el podcast. ¡Qué emoción!
¿Cómo estás?
Bien, bien. Alucinando un poco con el nuevo estudio. Después bonito, ¿verdad? De un mes y medio de ausencia. Con Maríajo ahí, con Olga, con Natalia, contigo. Un placer estar aquí de nuevo.
También para nosotros, felicidades. Hoy hemos, estamos terminando de comer una tarta. Estamos celebrando el cumpleaños de Fran Contreras, aunque ha sido hace unos cuantos días. Espero que este año comiences esa nueva época. Como decía Hugo Semoloni, mano, que empieces una nueva época en tu vida llena de luz.
Siempre positivo.
¿Qué nos traes?
Mira, dentro de 72 horas... se cumple un aniversario, dos décadas desde que el 27 de noviembre de 1992, cerca de las 2 de la mañana, calle Luis Marín número 8, barrio de Moratalaz, Madrid.
Qué casa tan increíble.
Una familia, Gutiérrez Lázaro, llamara a la comisaría de Moratalaz, Vallecas, presa del miedo y del terror. Es el expediente Vallecas. Uh-huh. Dentro de 72 horas se cumple el aniversario de una intervención policial. Y lo que te quiero traer antes de abrir este particular archivo del misterio de Espacio en Blanco es el testimonio de ellos. Hace dos semanas podía entrevistarles, tanto a Máximo como a Concepción, revivir lo que hace 21 años ocurrió, que es la muerte de su hija tras practicar el mal llamado de la Ouija.
La Ouija.
Uh-huh. Y qué mejor... recuerdo que mejor atención.
Fuimos de los primeros en estar allí y recuerdo todavía la atención que tenía esa gente. Que,
no ha habido un caso.
Cómo habían vivido todo ese asunto. Incluso hablamos con los policías que estaban acongojados de la experiencia que vivieron en la casa, una casa tremendamente particular.
Ha habido otros casos de intervenciones que ahora, si quieres, te cuento. Vale, pero no. como te decía, hace dos semanas estaba. Ellos ya no viven en la calle Luis Marín, viven en otra parte de Madrid. Habían recibirnos, hay que agradecérselos porque sí,
no quieren hacer entrevistas con otras personas, ¿no?
Ni siquiera con previo pago de dinero, ya te lo adelanto. Y bueno, recordábamos qué es lo que ocurrió hace dos décadas, qué es lo que vivieron hace 21 años. Máximo, intervención policial, expediente Vallecas.
Uh-huh. El día que yo llamé a la policía no se lo creía, se pensaba que es que yo estaba borracho, yo qué sé. Y le tuve que decir a mi hijo, Ricardo, ponte tú y díselo lo que está pasando. Y se lo estuve explicando y se presentaron en casa. Y llegó un inspector, dos policías, y llegamos, se entraron, y claro, estuvieron mirando, y allí no había nada. Y la pareja se quedó con mi mujer y mis hijos en el salón. El psicólogo ese, y el policía, el inspector, nos fuimos a la habitación de la tía mi hija, eso. Y nos estábamos sentados en la cama. Las habitaciones tenían puertas, la terraza tenía una terraza de 7 metros largo, 7 o 8 metros largo. Y estaba limpia, no había nada, en la terraza no había nada. Y según estábamos sentados, sentimos como si habían tirado una piedra, o sea, como si rodara una piedra por la terraza. Salimos y no había nada. Pero es que no había nada en la terraza.
¿Y qué es lo que pasó después?
Luego después nos metemos para adentro y estábamos en el salón por mi mujer se pone y dice, cuidado. Se agachó, el policía echó mano a la pistola, se había muerto, abierto la puerta del mueble bar, sola. Todos cagados de miedo. Ya te digo, estábamos en la... Estaban todos ahí quietos. Y luego, pues ya te digo, por mi mujer le dijo, dice, cuidado, agáchate. Al policía pues se le abrió la puerta y se echó mano a la policía a la pistola para disparar contra un mueble. Y se salió a la policía para afuera y se pone, dice, que esté todo el oro del mundo aquí, no vuelvo yo a entrar a este piso más. Se fue la policía, dio parte y se fue y ha desaparecido.
Una experiencia terrorífica la que se vivió en esa casa.
Allí fueron cuatro agentes, un psicólogo, acompañados por un inspector, ante la llamada de desesperación de una familia que llevaba un año viviendo fenómenos sin explicación, que rompían la lógica, la tranquilidad, la armonía, que les provocó o que les llevó a dormir durante más de 3 meses en el salón, presa de esos fenómenos. Esta historia la hemos tocado hace 2-3 temporadas en la sección de Casas Encantadas. Comienza cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven adolescente, como cualquier otra, practica el mal llamado juego de la Ouija, febrero de 1991. Durante los siguientes meses empieza a vivir una serie de trances, de pérdidas de conciencia, en la que ella afirma, o por lo menos lo que recuerda, es que ve gente que la llama, gente vestida como de luz, y ella peregrina junto con sus padres por diferentes hospitales de Madrid. Ningún médico diagnostica qué tipo de enfermedad puede tener, no encuentra ningún mal en ella. Y finalmente, en agosto de 1991, fallece de una muerte, como rubrica el informe médico, súbita y sospechosa. Está claro que muere por una parada cardiorrespiratoria, pero es súbita y sospechosa. La gran pregunta a día de hoy, en este caso, una de las muchas preguntas, es si murió de miedo. Miedo de algo que veía, que imaginaba. A partir de su muerte comienza todo un rosario de sucesos que escapan a la razón. Por ejemplo, así Máximo nos recordaba algunos.
Sí, fallece Estefanía y empieza a sentirse cosas extrañas, a ver cosas extrañas. Una perilla, teníamos una caniche, la cogió y salió volando por el pasillo. Llegó hasta la cocina, la perra volando. ¿Quién? Nadie había, porque yo fui a mirar y no había nadie. Mi yerno nos hizo comprarnos una alarma. Las pusimos una enfrente de otra, y cuando pasaba lo que fuera, se ponían en funcionamiento. Funcionaban. Una noche, se pone mi mujer, dice, la puerta se abre. Dice, venga, ya se va a abrir. Dice, la puerta del salón se abre. Digo, ¿qué no se abre? Puse una mesa de esa, pero de mármol. Un tresillo de estos. Y se abrió un tanto así la puerta. De salón. Y no sabíamos por qué. Y entonces allá, yo no tenía miedo. Yo soy una persona que no me ha dado miedo de nada. Ni prácticamente tengo miedo. Pero ahora sí lo cogí. Los crucifijos que dijo mi mujer, sí, lo ataba a la huerta. Pero pusimos pegados y arrancaba hasta la madera, los ponía boca abajo, de las puertas, de todas las habitaciones, boca abajo. Y es lo que pasaba. Y a ver quién era.
¿Te imaginas nuestros oyentes que están escuchando ahora, de noche, o los que escuchan a través del podcast, ese tipo de fenómenos en su casa, que de repente se abran las puertas, aunque pongas mesas de mármol? Que los crucifijos, que a mí me fue lo que más me llamó la atención cuando estuve allí, se dieran la vuelta solos ante la mirada atónita y sorprendida y aterrada de los que estábamos ahí.
Hombre, yo creo que una de las cosas más aterradoras que hay, que es que en tu propia casa, en el que crees que es tu lugar más seguro, donde estás más protegido, algo invisible, que no puedes tocar, que no puedes agarrar, sea capaz de provocar lo que estamos escuchando. No solamente saltaban esas alarmas que ponían por los pasillos, se movían esas puertas que atrancaban con tresillos. Yo recuerdo las primeras veces que fui allá por los años 90, que hubo un suceso muy particular con una fotografía de Estefanía Gutiérrez Lázaro, que la noche de todos los difuntos apareció quemada, pero solamente la fotografía, no el cristal, ni el marco, ni
estaba,
el bollete.
Estaba en un marco con un cristal, marco. Sí.
Las sombras que ellos decían ver caminando por los pasillos, más concretamente en una de las habitaciones, una especie de ser enlutado con una especie de capa y gorro. La verdad es que el caso Vallecas es uno de los casos totémicos que han ocurrido en España. Y no es el único donde ha habido intervenciones policiales. Tampoco me quiero extender mucho porque te traía otra cosa. Pero mira, podemos hablar de las primeras crónicas de principios del siglo XX. Caso Tócame Roque, Valencia, Plaza del Esparto, 1915. Investigación oficial por parte de la policía y del gobernador civil, García Mustieles. 1935, Gastón y Gotor, número 2, el duende de la hornilla, Zaragoza. portada de Times. Más recientes en el tiempo, Válvulas Arco, Follos, Valencia, intervención de la policía, Tanatorio de Ceuta, intervención de la policía. Es decir, hay casi una veintena de casos en los que, bueno, quizás uno muy espectacular y muy parecido al de Vallecas. Raúl Zarzoso tenía 14 años de edad, acusaba primero de eso en el colegio Antonio Machado. Realizó un día en el instituto, como Estefanía Gutiérrez Lázaro, el mal llamado juego de la Ouija, y a partir de aquel día, en su casa, con su madre, Manuela Ledo, empezó a vivir todo un rosario de fenómenos inexplicables, de los que fueron testigos la policía local de Chirivella, Valencia, las madrugadas del 18 y 19 de junio de 1999. Es decir, casos hay. Si quieres, un día preparamos un especial de Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad ante lo imposible. Han pasado 21 años, han pasado 20 de esa intervención policial. Se va a hablar mucho del expediente Vallecas.
¿Por qué?
Quizás porque es uno de los grandes casos totémicos. Ya. Todo el mundo cree que la policía investigó. La policía no investigó. La policía fue allí, hizo un acta de lo que vio. Lo que vio es que fue testigo de lo imposible. Uh-huh. Ellos, cuando llegan allí, escuchan una serie de sonidos como oíamos, escuchábamos a Máximo en la terraza, no encuentran una explicación. Otro de los agentes se acerca hasta el salón, una de las puertas se abre y se cierra sola, desenfunda su arma apuntando a la nada. En el informe rubrican que surgen en una de las mesitas como una especie de baba, sin que incluso uno de los crucifijos de los que nos hablaban empieza a dar vueltas y estalla. A partir de ese momento la policía sale de allí como alma que lleva el diablo y no quiere volver a saber nada más. Lo único que pueden certificar es que no hay truco, es decir, que la puerta no se abre y se cierra sola, que no ha nadie ha tirado ni hay nada que se haya caído en la terraza, y no pueden dar un origen o una explicación a la mesilla donde han aparecido una serie de babas. ¿Qué pasa? ¿O qué es lo que hace, o el siguiente paso que hace la policía, en este caso todas las fuerzas de seguridad del Estado ante casos así? Pasan el parte de incidencias, y ese parte se queda archivado, porque no hay ningún juez que pueda investigar, ni ningún policía que pueda resolver el caso. Es decir, cuando decimos periodísticamente la policía investigó, no, la policía hace un parte y en algunos casos es testigo y en otros lo que hace es registrar lo que los propios testigos han dicho. En el caso de Vallecas, la importancia, ¿por qué se va a hablar? Porque los policías fueron testigos. Yeah. Pero no es el único caso, hay muchos más, algunos más recientes, y de alguno te traeré novedades. Lo único que sí que habría que advertir es que respeto porque la familia Gutiérrez Lázaro ha sufrido mucho a lo largo de estos años. Yo entrevistaba, como te decía, hace dos semanas a la familia, y en Concepción me daba este mensaje. ¿Cómo lo recuerda y qué piensa 21 años después de todo lo que han vivido? Ahora que ya no viven ningún fenómeno, absolutamente ninguno.
Lo hemos vivido muy, muy mal. Por supuesto, achacamos que sea mi hija, porque de todas las cosas que nos han pasado, entonces ya yo ya no sabía. Tan desesperada estaba, Fran, que no sabía, te lo juro, no sabía lo que hacer. No lo sabía. O sea que ya son 21 años de fallecida. Todavía que ha pasado 21 años y yo me estoy arropando la cabeza todas las noches del miedo que cogí. Lo hemos pasado muy mal, muy mal, muy mal. Y bueno, pues ya parece ser que aquí no hay nada.
No me extraña que lo hayan pasado muy mal.
¿Has escuchado? Sí. Respeto, mucho respeto. Quizás muchas veces al hacer periodismo del misterio pecamos de sensacionalismo, y es con esta familia es lo que no hay que tener, sensacionalismo, porque ya han sufrido de por sí y lo siguen sufriendo cada vez que hablamos de ello. Así que gracias, Concepción, gracias, Máximo, y sobre todo, buscar explicaciones. ¿Por qué pasó aquello? Si la Ouija es un peligro, hay que buscar explicaciones y soluciones. Bueno, yo no te traía el caso de Vallecas, se cumplen 72 horas.
Perdona decir que cuidado con la Ouija es...
Sobre todo, es un mal llamado juego psíquico o espiritual. Bueno, yo no te traía el caso de Vallecas. Bueno, ha surgido así porque dentro de 72 horas se cumplen los 20 años de esa intervención policial y porque hemos podido hablar con ellos, Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, escuchando aquí donde nadie y donde en ningún otro lado se va a escuchar su voz. Y hoy habría este particular archivo del misterio con una entrevista. Belmez, sigue en boga y siempre va a estar en boga. El año pasado se cumplían los 40 años desde que aquel 23 de agosto de 1971 surgiera la primera cara en esa humilde cocina de una vivienda de Belme de la Moraleda, en la Sierra Mágina de Jaén. Y en diciembre, dentro de un mes, se inaugura ese polémico para algunos museo dedicado a las caras que cubriremos, estaremos allí.
Dentro de poco se va a hacer ese centro de interpretación de las caras.
Bueno. Ese centro de interpretación. Bueno, ha habido una corriente durante los últimos meses que afirmaba que todo lo que se generó y todo lo que es el fenómeno Belmez es debido a el boom mediático. Sobre todo el boom mediático que se originó en el diario Pueblo. Y lo que hemos hecho es hablar con Antonio Casado.
Conocido, ¿quién es Antonio Casado?
Conocido y reputado periodista, con tertulia en, con tertulio radiofónico y televisivo en diferentes cadenas de televisión y de radio, riguroso, honesto, valiente, y en aquella época la persona, el responsable, el redactor, el reportero que acudió a Belmez para cubrir esa noticia, que fue el responsable y el culpable de aquel mítico serial de 15 entregas, si mal no recuerdo, es que era Pueblo Investiga, y aquellos titulares que decían Las caras hablan. Bueno, hemos hablado con él y hemos descubierto cosas muy interesantes. Si quieres empezamos. ¿Cómo se encontró Antonio Casado por primera vez con las caras?
El primer contacto con las caras de Belmez es de sorpresa, mezclada con incredulidad. No sabíamos exactamente si aquello era una pintura tipo Ecce Homo, como el suceso que conocemos reciente, o de verdad se debía a fenómenos inexplicables, paranormales. Por aquel entonces empecé yo a descubrir qué era eso del fenómeno paranormal y qué era lo de la parapsicología. Había unas caras en el suelo, en la lumbre, y luego había otra que se parecía mucho a la Santa Faz, me parece que se llama, un Cristo que hay en Jaén, y que estaba colocado en una hornacina, en la cocina, en una hornacina en la pared. Pregunté y me dijeron que esa era una de las primeras caras que habían aparecido, pero que ante la avalancha de turistas y de curiosos que había habido para verla, el dueño de la casa se había cabreado y la había arrancado. Pero como vio que seguían viniendo visitantes, la puso en la pared y en el interregno siguieron apareciendo caras en el suelo de las caras de Belmez, en el suelo de la cocina de Belmez.
Vamos a ir muy rápido porque vamos muy mal de tiempo, Miguel. Él, en la redacción de Pueblo, ve la noticia por otros periódicos. El primer rotativo que da la noticia es El Ideal. Él ve en un momento dado que ahí puede haber contenido informativo que puede dar de sí, y acude a Belmez como redactor y como encargado, al cual se suparon posteriormente otra serie de personas. ¿Cómo comienza la investigación y qué es lo que vive él en Belmez de la Moraleda? Antonio Casado.
Bueno, el dispositivo de investigación en realidad lo preparó el diario Pueblo. Lo preparé yo, que iba pues como titular, digamos, del periodístico del equipo aquel. Teníamos un sacerdote, teníamos un parapsicólogo, teníamos un psiquiatra, teníamos un químico, etcétera. Pues seis o siete personas que yo fui fichando para que me acompañaran a los viajes y apoyar lo que yo decía, que yo era totalmente inexperto. Bueno, lo sigo siendo, pero bueno, aprendí bastantes cosas de parapsicología desde entonces. Y Germán de Argumosa estaba allí cuando llegamos con ese equipo. Estaba allí ya haciendo experimentos, y Germán de Argumosa es un experto solamente en psicofonías, es de los que se dedican a utilizar un medio electrónico para captar supuesta energía sonora que está impregnando las paredes, que está impregnando los cuerpos de la cocina en aquel caso. Lo que pasa es que colaboramos, evidentemente, y Germán de Argumosa fue el que nos incitó a hacer una experiencia una noche de grabar en el silencio nocturno, de poner una grabadora, un magnetófono a grabar y a ver qué pasaba. Y efectivamente pasó, se oyó un grito de un niño que era aterrador, que te ponía los pelos de punta, y que desde luego allí no había ningún niño cuando lo grabamos. Eso lo puedo certificar.
La casa siempre da sorpresas.
La casa siempre da sorpresas y seguirá dando sorpresas, aunque
pese no esté María. Aunque haya muchos detractores que dicen que bueno, fraudes, misterios, etcétera.
Así comenzó un serial que es mítico, que llegó a provocar hasta tres tiradas del periódico Pueblo, en un mismo día. Recuerdo que Antonio me decía en esta entrevista, dice, en España en aquel momento solamente se hablaba de toros de Lola Flores, porque de política o de fútbol
no se podía.
Lo que inconscientemente consiguieron estos periodistas, en este caso Antonio Casado, es que se provocara un terremoto de conciencias. De repente aparecía el mundo del más allá, de los espíritus, de la parapsicología, y media España giró su cuello, su vista hasta ese pequeño pueblo. Bueno, durante 15 seriales, más de 15 seriales, hicieron todo tipo de pruebas entre Semprún, Viñas, estaba también Joaquín Grau, incluso llegaron a mandar trozos de cemento a la Junta de Energía Nuclear para saber si era material radiactivo. Hicieron todo tipo de juegos, informando puntualmente, viviendo la noticia de lo insólito. Pero de repente se acaba. ¿Y qué es lo que pasa para que se acabe? ¿Qué es lo que hace posible ese titular? Se acabó el misterio en el diario Pueblo. Escuchamos a Casado.
Aquello tuvo un final más o menos abrupto. Consistió en una llamada del director de mi periódico, del diario Pueblo, Emilio Romero, al redactor que era yo, para decirle: esto se tiene que terminar porque hay un estado de histeria nacional que no favorece la buena salud de la opinión pública. Y entonces yo le dije que, bueno, que podía ser, porque yo tenía preparado un plan B para dar otra explicación a los fenómenos de las caras de Belmez, de la cocina de las caras de Belmez. Una explicación científica. La otra científica, bueno, hay discusiones. Desde luego lo que tenía es bastante más morbo. Es decir, la línea informativa que habíamos venido trayendo, que las caras hablan, los fenómenos paranormales, las psicofonías, el espiritismo, todo eso, vendía muchos ejemplares. Estamos hablando de los últimos años del franquismo. Pues se hablaba de sucesos, de deportes y de Lola Flores, ¿no? La política pues prácticamente no existía, por lo menos no existía como ahora. Entonces me dijo: hay que acabar con esto, y yo eché mano de esa explicación científica, que es la que nos había facilitado uno de los miembros del equipo, que era Ángel Viñas, que era químico, de manera que aquello se terminó de esa manera, explicando: esto está hecho con sales de plata, publicamos la fórmula, hicimos la experiencia en laboratorio, es decir, en una plancha de cemento pintamos una cara con sales de plata, que es en estado líquido. Eso es como si pintas con agua, según lo pinta, pues más o menos se ve, pero si llega la noche, si lo haces por la noche, desaparece enseguida. Pero cuando entra la luz ultravioleta por la mañana, si lo has hecho de verdad con sales de plata, entra la luz ultravioleta por la mañana y entonces la cara que has pintado la noche anterior emerge. Bueno, todo esto lo publicamos, gran revuelo, manifestaciones en el pueblo, a mí me querían, me insultaban de todo. Las personas que más o menos estaban bajo sospecha dijeron que se iban a querellar contra mí y nunca más se querellaron. Ese fue el final de las caras de Belmez.
3:52, 12:52.
Ese fue el final mediático.
En aquel tiempo, claro.
En aquel tiempo, porque el diario Pueblo empieza su publicación en enero de 1972. Tres años más tarde, el doctor Alonso, de la Universidad de Valencia, del Departamento Cerámico y Vídeo, determina que no hay sales de plata. Primer análisis científico: no hay nitratos ni sales de plata, es decir, esas caras no estaban hechas con ese sistema. Algo que certificó después el Centro Superior de Investigaciones Científicas, primero en 1992 y luego en 1998. No hay sales de plata. La teoría del pintor cae por su propio peso. Eso no lo sabía Antonio Casado, como tampoco sabía que esa orden había sido dada desde altas esferas. ¿Por qué? Por presiones eclesiásticas. Tanto el obispo Miguel Peinado como el sacerdote Miguel Molina habían presionado porque no podían consentir, habían presionado al gobernador Ruiz de Gordoa de Jaén, que aquello no se podía consentir. Antonio Casado sabía que hubo una conjura, una censura contra las caras de Belmez. Nos contesta.
Me temo que sí. Ahora, pasado el tiempo, pues yo he estado reflexionando sobre el asunto. En algún momento me ha llamado el ministro y me ha dicho que a dónde vamos con esto, que hay que terminarlo, que se ha producido aquí un efecto contagio, había que terminar con esto, que no era bueno para la salud de la opinión pública. Así que eché mano de una explicación científica y se dio por terminado el asunto.
Pero la historia continuó y...
Hoy, 40 años después, ¿qué sigue opinando Antonio Casado de un reportaje que le marcó su vida, que me reconocía ante la grabadora que nunca ha hecho nada igual, nunca se lo ha vuelto a pasar igual de bien? Lo escuchamos.
Mi opinión personal sobre el fenómeno de las caras de Belmez es que, por suerte o por desgracia, la naturaleza funciona con leyes que conocemos unas pero que desconocemos otras. Por suerte o por desgracia, el hombre no conoce todas las leyes por las cuales funciona la naturaleza. Hay fenómenos que llamamos inexplicables. Bueno, que sean inexplicables, lo único que quiere decir es que no conocemos su explicación, pero no que no la tenga, y que esa explicación no responda a unas leyes perfectamente racionales y perfectamente explicables, insisto, desconocidas. ¿Por qué ocurren? No lo sé, pero ocurren, claro que ocurren. Y yo soy testigo de que, por ejemplo, en una de las experiencias que hicimos en las Caras de Belmez, se nos coló allí la voz de un niño, de un bebé, que un grito que te aterraba, que te ponía los pelos de punta. ¿Por qué? Y yo qué sé, pero que se produjo, seguro. Y es una pena que no conserve la cinta, porque yo creo que se la di a Germán de Argumosa.
¿Y te acuerdas cuando estábamos allí y de repente toda la estancia se llenó de un perfume que curiosamente era el perfume que utilizaba María?
Y cuando sonaban las alarmas cada vez que la nombrábamos. Belmez sigue plantando cara y seguimos mirando esos rostros pétreos, ahora menos, ahora parados, pero seguimos mirando a esa casa con atención porque generó un terremoto de conciencias desde cualquier perspectiva, desde la perspectiva social, desde la perspectiva mediática, política, religiosa y quizás la más importante, que eso es Belmez. La de preguntarnos, la de hacernos preguntas, ¿qué quieren decirnos? ¿Por qué surgieron? ¿Y cómo era capaz o cómo eran capaces de salir?
Un fenómeno que cautivó y conmocionó a la opinión pública e hizo que nos fijáramos en todo esto. Gracias, Fran. Seguimos adelante, seguimos camino abriendo y buscando respuestas, ¿vale?
Sé feliz, ser felices.
Nosotros terminamos, ha sido un placer estar esta noche juntos, llenando, disfrutando de la radio de estas dos horas aquí en Radio Nacional. Ya sabéis que volvemos una semana, solamente tenemos una cita. Todavía mucha gente nos dice que qué pasa con la cita del domingo ya. Solamente tenemos una cita esta que estáis escuchando, viernes, madrugada al sábado de 2 a 4. Y aquí estamos puntuales todas las semanas y con vosotros, llenando este espacio en blanco, cosa que nos encanta. Gracias a María José Cascante y a nuestros compañeros por hacer realidad el programa. Y teníamos un concurso. Estos son los cinco ganadores. José Antonio Vicente de La Coruña, Antonio Álvarez de Toledo, Sheila Solana de Ciudad Real, Pepita Ferrara de Valencia, y Ruth Buendía de Lanzarote. Ponedos en contacto con nosotros para tomar vuestra dirección y os mandaremos ese regalito. Gracias a todos por llamar. Los saludos, a disfrutar del fin de semana y de la semana en este invierno en el que estamos, y el consejo de que sigáis en esta sintonía en Radio Nacional. Nuestros compañeros siguen con la programación y ahora, antes de las noticias a las 4, las 3 en las Islas Canarias, os dejamos con un compañero, un oyente que nos ha mandado algo de su música. A disfrutar, nos vemos.